¿Quién es la señora Neira? Es directora de Salud Pública y
Yo la conozco, la conozco personalmente además.
Ah, qué bien. Pues directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, de la organización.
La conocí cuando yo era sindicalista.
Esto es. Doña María, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues aquí tiene usted a un sindicalista que afirma conocerla. Bueno, un año de pandemia.
¿Cuándo era sindicalista?
Tú, no ella.
Encantado.
Sí, bueno, los dos médicos, todo hay que decir.
Sí, pero ella no era sindicalista, yo no tiene que ver. Bueno, María, enhorabuena, vale.
Encantada, gracias.
Bueno, seguimos encadenando olas, van tres, en España al menos va en claro descenso. En fin, hacemos todo lo que tenemos que hacer, mascarillas, manos, distancias, teletrabajo. Nos relacionamos poco, alguno incluso vivimos en burbujas. ¿A usted le invade ahora un optimismo o un pesimismo realista?
Vamos a ponerlo en el medio, una especie de sereno optimismo, realismo que hay que seguir confrontando. Hemos visto que en las últimas 5 semanas, y estos datos creo que es importante compartirlos también, nuestro director general lo mencionaba en la última conferencia de prensa, en las últimas 5 semanas vimos como los números de los casos notificados, estoy hablando a nivel global, obviamente, han bajado por 5 semanas consecutivas ya. Esto no quiere decir que hayamos salido ya del fuego, el fuego sigue ahí, pero es evidente que el número de casos está bajando de forma importante. Llegamos a notificar en una semana 5 millones y ahora pues desde octubre aquí se ha bajado en esta última semana 2.6 millones y el número de muertes empieza también desde hace 2 semanas a reducirse, no de forma sustancial, solo un 10%, pero bueno, ahora hay que gestionar esta bajada de esta tendencia y gestionarla de una manera muy inteligente. En ningún momento pensar que esto está resuelto, pero gestionarla también empezando a prepararse de forma muy fuerte para construir esa nueva situación en la que vamos a reducir esas probabilidades de volver a caer en una situación como esta.
Claro. Aumentan las restricciones, por lo tanto, cada vez que pasa eso, disminuyen los casos y las curvas de las pandemias bajan. Algunos piensan, bueno, cuando bajan, si se liberan restricciones, la curva puede ascender. Hay una variable que no tenemos en cuenta, pero que puede romper eso, que es la vacuna. ¿Las vacunas nos pueden proteger de todas las variables, variantes, mutaciones y transmisiones de las nuevas cepas del virus? ¿Realmente es una garantía que cree usted que va a hacer que eso de restricción, mayor restricción, menor o bajada de la curva rompa?
Por supuesto, las vacunas históricamente han sido y son una de nuestras mejores armas en salud pública. Por supuesto, no habría que contar solo con ellas, habría que cambiar también algunas maneras de cómo estamos, digamos, cómo organizamos nuestro desarrollo y nuestra civilización y nuestra sociedad, pero esa es otra discusión. Pero ciertamente las vacunas son fundamentales y en este momento pues estamos en una situación donde habría que acelerar esa vacunación de forma importantísima, porque si bien nos falta evidentemente información para saber exactamente cómo esas nuevas variantes van a responder, lo que sí parece que tenemos una indicación muy clara es que va a proteger sobre todo a los casos más severos y por lo tanto razón aún más importante para acelerar esa vacunación. Ahora mismo es lo que puede cambiar completamente el tablero y si bien hay que seguir por el momento con esas medidas de restricción, puede cambiar completamente en tiempos y en ambición lo que estamos anhelando todos, ¿no? Uh-huh. Que esto se acabe.
¿Qué escenario se abre con la variante británica? La verdad que la variante británica se extiende como la pólvora y la pólvora y la nueva variante británica que parece que hay. ¿La sudafricana o la brasileña? La información que maneja usted, María, ¿son contagios más graves o es que la transmisión es más sencilla?
Claramente la transmisión de las tres parece mucho más rápida y es lógico porque el virus el virus muta precisamente para eso, ¿no? Para sobrevivir mejor y por lo tanto consigue transmitirse mejor. Lo que sí parece, por lo menos en la variante británica, que ya está presente en 84 países, lo que sí parece que no hay un impacto en los casos severos, en la severidad, y tampoco hay un impacto desde el punto de vista de las vacunas que nos pudiera preocupar. Es decir, las vacunas van a seguir protegiendo y sobre todo van a seguir haciendo que esos casos severos pues haya menos presencia. Todo esto son datos, obviamente, que manejamos al minuto, digamos. Hay una comisión, hay unas recomendaciones que se han dado también para la secuenciación genética y cómo estamos centralizando todos esos datos para saber cómo se está extendiendo esa nueva variante y qué impacto puede tener. Pero de la sudafricana, en fin, parece un poco más... habría que preocuparse tal vez un poco más, pero estamos también vigilándola y por el momento son menos países en los que está presente. Pero, como digo, hay que confiar en la vacuna y lo que es muy positivo de todo esto con estas variantes es que son las mismas medidas de prevención. Es decir, no tenemos que cambiar ninguna de esas medidas que hemos preconizado hasta ahora y que la sociedad está llevando adelante, y esas siguen siendo útiles. Y la vacuna también, por lo que parece. Así que habrá que acelerar en esos dos frentes y evitar que esas mutaciones o que esas variantes puedan extenderse más.
¿Usted cree que el calendario de vacunación es más efectivo si se efectúa por franjas de edad o por sectores concretos? Como por edades, vamos, en una palabra, o por colectivos de riesgo.
Son decisiones que es evidente que no son nada fáciles, son decisiones de como sociedad y que hay que tomar de forma colectiva. Desde luego, lo que en la OMS proponemos de forma muy, digamos, fuerte es que se vacune al personal sanitario en prioridad, por razones que creo que nadie va a rebatir, ¿no? La idea es en los 100 primeros días de este año conseguir vacunar al 100% del personal sanitario de primera línea. Eso sería realmente un gran avance en un cortafuegos muy importante, ¿no? Además son personal obviamente necesario e imprescindible, con lo cual es en el beneficio de todos. Y luego, pues claro, efectivamente, quien más nos preocupa son esos grupos vulnerables de edad avanzada o las personas con patología asociada. Ahí ya también se podría hacer un estudio de cuáles son las poblaciones más a riesgo, y depende de los países también. Ahora mismo en Australia, con la situación epidemiológica que tienen, podrían plantearse un escenario diferente de en otros países que viven una situación epidemiológica muy diferente. Pero el personal sanitario y las personas que están, digamos, en contacto muy diario y que son llamadas esenciales, creo que también serían importantes.
En pocas semanas tendremos también la vacuna de Janssen. Se la espera como agua de mayo, ¿no? Porque presenta más facilidad logística y luego es de una sola dosis. Con lo cual, ¿cree usted que va a suponer un paso adelante la vacunación masiva en Europa?
Sí que lo va a suponer. Y de hecho, cada día tenemos en ese sentido noticias, digamos, positivas, ¿no? Que nos da la ciencia y la tecnología y la colaboración entre la comunidad científica, que es que van a aparecer nuevas vacunas. Hemos visto también algún pequeñísimo avance en sentido de AstraZeneca, por ejemplo, digamos, diversificado, estará produciendo vacunas ahora en Corea y en India. Eso va a aumentar y acelerar muchísimo esa capacidad de producción. Esperamos, y nosotros incentivamos mucho al sector privado, a los productores de vacunas, a que compartan datos, a que compartan tecnología, a que de alguna manera pueda contribuir a acelerar esa producción de vacunas y que puedan llegar a lo antes posible a todo el mundo. Ese sí que es un punto en el que hay que realmente, ahí hay una palanca importante que hay que mover para que haya una disposición altísima de vacunas y que con un programa adecuado de aceleración de esa vacunación, que se puede hacer y hay la capacidad más que suficiente para hacerlo, podamos avanzar. y esos países industrializados y ricos al mismo tiempo contribuir al COVAX, y que es ese sistema para poder llevar vacunas también a otros países donde efectivamente no se la pueden permitir y que tienen que ser vacunados también.
Si la vacunación, por tanto, se hace masiva, ¿usted sería capaz de ponerle fecha al día en el que se normalice la situación ciudadana? ¿Podamos andar sin mascarilla, por ejemplo?
Yo creo que eso depende de nosotros ahora mismo, de la rapidez y ambición y fuerza que le demos a toda esta campaña de vacunación. Creo que el deseo de la sociedad de salir de estas, digamos, de sacar esas medidas represivas, es tal que vale la pena. Hemos anhelado tanto esa vacuna y hemos luchado tanto para que en un año estuviera disponible. Ahora vale la pena poner todo para que eso fuera adelante. Una fecha con este virus, la verdad es que todas las previsiones que se han hecho han sido, yo no me atrevo, pero sí que me atrevo a decir que si se vacuna masivamente, obviamente cuanto antes lleguemos a ese porcentaje de protección, teniendo en cuenta que ya hay un porcentaje de la población que tiene inmunidad natural también y eso nos puede ayudar, podríamos tener buenas expectativas en pocos meses, pero como digo, eso ponerle fecha a este virus lleva peligros implícitos de previsiones que después nos hace cambiar.
¿Y los cambios y mutaciones del virus, la readaptación del virus para seguir viviendo, podrá hacer, por ejemplo, que la vacunación tenga que ser anual? Es decir, el año que viene volvamos a tener que vacunarnos de nuevo con los retoques en la vacuna necesarios para hacer frente al virus cambiado.
Sí, es probable, es un escenario presente, pero eso no sería digamos, obviamente es un reto logístico anual, pero no es diferente de lo que se hace con la vacunación de la gripe, por ejemplo, y se simplifican los procesos, cada año hay un comité que se reúne, se miran las cepas que están circulando, se decide la composición de la nueva vacuna y se avanza a nivel global, o sea que es un proceso que se hace todos los años y la población casi ni lo sabe ni se entera, ¿no? Digamos, y después desde el punto de vista tecnológico no representaría una dificultad para los productores de vacunas, con lo cual es un escenario posible que el virus se vuelva endémico y que efectivamente tengamos que reformular esa composición de la vacuna cada año.
Le quiere preguntar Salvador Sostres.
Hola, buenos días. Yo le quería hacer una pregunta, no de fecha exacta, pero ¿usted cree que estos graves daños que está sufriendo la economía por la pandemia pronto podrán tener algún tipo de remedio? Por ejemplo, en Barcelona, piense que están cerrados los centros comerciales, están cerrados los restaurantes para cenar. ¿Usted cree que esto sería ahora prudente ya empezar a decir, oiga, podemos empezar a abrir un poco la mano, o cree que es una temeridad?
Está claro que todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? Que es salvar vidas y proteger la salud de la población. Pero está claro también que el daño que se está generando, los daños colaterales, o ni siquiera tan colaterales, son directos a la economía, a la salud mental de las personas, al aislamiento. Estamos viendo pérdidas también en educación. No hablo de España, hablo a nivel global. Hay un retroceso importantísimo en el nivel de educativo, del acceso a la escuela. Hemos visto también aumento en violencia doméstica, en violencia contra las niñas que han perdido ese derecho de ir a la escuela, que ahora ya no van. Hemos visto esa pobreza tremenda que hace que otras enfermedades también aparezcan y esa difícil recuperación socioeconómica que vamos a tener. Yo creo que hay que replantearse cómo vamos a de una forma más estratégica a protegernos. Y protegernos no va a ser solo las mascarillas y cerrar restaurantes y cerrar actividades lúdicas, sino que es también qué hemos hecho para llegar aquí, qué ha pasado, qué hemos destruido para que seamos tan vulnerables a un virus que se escapa probablemente de un animal y salta la barrera al humano. Y habrá que empezar no solo a ser buenos bomberos, como se está haciendo ahora, sino también a entender cómo se va a prevenir esa posibilidad de que haya nuevos fuegos, ¿no? Yo creo que hay que proteger también a la sociedad y efectivamente una aplicar esas medidas que sabemos que funciona y al mismo tiempo evitar esos efectos colaterales tan brutales, creo que sí, que efectivamente hay que hacerlo.
Y una última cuestión, porque hablábamos el otro día del nacionalismo de las vacunas, ¿no? Apagar el incendio no solo donde estamos nosotros, porque nosotros podemos apagar el incendio en España, en la Unión Europea. Pero, claro, en otros países donde no lleguen las vacunas, pues las mutaciones, las variantes, un mundo globalizado, pondrá en peligro incluso a los países que ya se hayan vacunado.
Sí, y además, si alguien tiene dudas de que tenemos que ser solidarios y mostrarnos generosos con otros países también, es también una cuestión de interés personal de aquellos países más ricos, ¿no? Si apagamos el fuego aquí, pero permitimos que haya una extensión, ¿no?, se mantenga ese fuego, esas cenizas en otros sitios, estaremos siempre todos a riesgo. Y luego también un interés, digamos, económico. Si no se recuperan otros países que son también socios o que son también clientes de una economía, pues tampoco habrá esa recuperación socioeconómica que todos deseamos, ¿no? O sea que hay muchas razones por las cuales hay que salir de esta todos.
¿El 70% de vacunados en Europa en verano, factible o no factible?
Claro que es factible. Además, hay que pensárselo así, o sea, hay que tener ese objetivo, hay que, ni siquiera habría que aceptar otro escenario, ¿no? Hay que luchar por eso, o hay que ver cómo la realidad nos empuja de un lado o de otro, pero yo creo que esa es la opción y por supuesto hay que poner en marcha todo lo que sea necesario para llegar a eso.
¿Vacuna rusa, por ejemplo, que en Europa se compre?
Bueno, nosotros tenemos un sistema de precualificación y de verificación y de todos los dossiers que nos envíen. Hay un grupo súper especializado que será tan riguroso con esa vacuna como lo hemos sido con Pfizer o con AstraZeneca o con cualquiera. Así que están llegando al mercado otras y, como decía, por ahí va a haber buenas noticias.
Doña María Neira, me alegro mucho de saludarla. Gracias por esta atención que ha tenido con nosotros.
Igualmente.
Ha sido muy amable. Gracias por todo.
Adiós.